Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada martes, miércoles y jueves acá en FM 97.9. Quien les habla, Franco Bronzini, hoy desde la ciudad de Buenos Aires, con Natalia Alfie en la operación, en el último programa que vamos a tener este año sobre temas de cambio climático y medio ambiente, en un ratito con Andrés Napoli. Y bueno, creo que más allá de los temas que se están hablando, de esta ruptura que hubo en el Partido Radical, yo básicamente, lejos de parecerme algo que está mal, me parece que es algo sano, me parece que es algo oportuno, porque todavía faltan 2 años para las elecciones, me parece que la renovación, que es una forma de democratización. El Partido Radical tuvo una interna muy fuerte, muy muy fuerte, la figura de Martín Lustó apareció de manera muy contundente, y bueno, me parece que los viejos, no por edad, sino por trayectoria, líderes, tienen que escuchar a los líderes nuevos que aparecen y convivir. También los líderes nuevos no tienen que subestimar a los que tienen más experiencia. No me parece algo grave, no me parece que esto vaya a generar una ruptura, al contrario, me parece que es algo que puede llegar a ser positivo, como dijeron, justo ahora se vienen a pelear, ¿por qué no se mantienen unidos hasta las elecciones? Creo que uno de los errores que había tenido Cambiemos en su momento fue la manera muy soberbia, Juntos por el Cambio, en su momento, que el PRO manejó su política, es directamente negándole al Partido Radical, después de haberlo utilizado para ganar las elecciones en el 2015, negándole cualquier participación, y eso me parece que los radicales todavía lo recuerdan, saben que necesitan una renovación, saben que cómo Rodríguez Larreta manejó sus 2 candidatos de provincia y de capital, fue muy arriesgada, le servía a él, pero de nuevo se sintieron un poco marginados y creo que hay toda una sangre nueva en el Partido Radical que pide pista. Eso me parece lo primero, no me alarma, me parece que son todos procesos democráticos y todo lo que sea la discusión, ¿no? Discusión interna, que por ahí el Partido Justicialista hace rato que no la tiene y creo que le vendría muy bien perder ciertos liderazgos hegemónicos internos y empezar a discutir cara a cara, le vendría bien no solo al Partido Justicialista, sino a la Argentina, que finalmente está dividida entre Partido Justicialista y Cambiemos. Todo lo que sea debate interno a mí me parece sano, me parecen sanas las nuevas propuestas, y me parece que nadie se tiene que ofender, esto es política, y la política se maneja así, de esta manera. Por otra parte, no estoy para nada de acuerdo con el boicot diplomático que le está haciendo los Estados Unidos a China por violación de los derechos humanos en su país, tiene que ver con la minoría musulmana, que hace ya mucho tiempo que vienen siendo víctimas de persecuciones, adoctrinamientos en China. Me parece que por un lado va la crítica que se le puede hacer a China en ese sentido, y por otro lado, algo que no tiene, para mí, no lleva a nada, que son los boicots de Juegos Olímpicos. Son de diplomáticos, no son de deportistas. ¿Qué van a hacer los deportistas, por ejemplo, estadounidenses, de los países que adhieran? ¿Van a ir solos? ¿Van a ir sin una contención política? Digo, no produjeron efecto los grandes boicots de 1980 a Moscú, de lo que sería el bloque pro-estadounidense, por decirlo, o pro-occidental, por decirlo brutalmente. No funcionó tampoco, no condujo a nada el boicot inverso, el de 1984 a Los Ángeles, por parte del bloque soviético y afines. Me parece que hay un lugar, hay un espacio que tiene que quedar para la conversación, como pasó con los Juegos Olímpicos Invernales en Pyeongchang, en Corea del Sur, donde fue el primer lugar donde volvieron a hablar la Corea del Sur y los presidentes y primeros ministros de Corea del Sur y Corea del Norte. Fue el lugar donde desfilaron hasta juntos y participaron, si no me equivoco, en algún deporte juntos. Esto no lo puedo recordar, pero sí desfilaron hasta juntos. Fue el lugar donde se hablaron. Entonces, hay un lugar donde tiene que aflojar la tensión. Esto para mí no tiene connotaciones de ningún tipo morales, éticas. Cuando se le dio a China, se la nombró a China como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, ya se sabía que existían estas violaciones. Hay una gran hipocresía en Occidente, hay una gran hipocresía en cuáles son los derechos que violamos o no violamos. Basta leer el diario The Guardian hoy para ver cómo dejaron librado al azar los ingleses a sus amigos y aliados afganos y cómo los dejaron en manos de los talibanes a su propia suerte. Está en el diario de hoy, en el diario The Guardian de hoy. Digo, hay mucha hipocresía. Castigar a lo que están haciendo con los musulmanes en China, hay que ser fuertes, hay que ser rígidos, pero no hay que ser hipócritas. Y esto me parece que es totalmente inconducente. Muy distinta es la protesta, que además ha generado fricciones dentro del mundo del tenis, por la exigencia de que aparezca la tenista china que denunció al miembro del Partido Comunista por violación. Esa política de ocultamiento, de protección, de desapariciones que tiene China, va a ir terminando porque el propio pueblo chino lo va a exigir. Una cosa es eso, una cosa es decir, bueno, no hacemos más torneos en China de acá a futuro por ese tema, pero también hay problemas entre la WTA y la ITF, donde tampoco se ponen de acuerdo. Unos dicen que basta de torneos, otros que sí. Digo, dicho esto, me parece que el tema central no tiene que ver, decía, con los derechos humanos, tiene que ver con esta guerra geopolítica que hay entre los Estados Unidos y China. Fue una lástima que esa carta de buenas intenciones en Glasgow entre ambos países rápidamente perdiera terreno y se pasase a esto. Estimados, vamos a escuchar un tema musical y después seguimos en Geografías Inestables, ahora sí con Andrés Nápoles. Y repito, hay muchos caminos para atacar la violación de los derechos humanos, en este caso hacia los musulmanes en China. Este no me parece que sea el apropiado.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Geografías inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Ahora sí, seguimos en Geografías Inestables y le damos la bienvenida a Andrés Napoli. ¿Cómo estás, Andrés? Qué bueno tenerte hoy en este último programa que tenemos con vos y con la gente de FARN en lo que es el 2021. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente.
No es invitación, sos parte del programa. Así que, aunque no sos responsable de ninguna de las cosas que digamos aparte, más allá del espacio que estamos contigo, pero sos parte del programa vos y la gente de FARN. Querido Andrés, año clave para los temas, año bisagra, pero la primera pregunta que te hago es, ¿es un año bisagra a nivel internacional en temas de cambio climático y medio ambiente?
Sí, creo que es una época bisagra, porque no diría el año, creo que la pandemia me puso sobre la mesa yo diría que es el cambio de siglo la pandemia, ¿no? La pandemia marcó el cambio de siglo, así como la Primera Guerra Mundial marcó el cambio del siglo anterior, ¿no? No fue precisamente un día, una fecha. Que sí, que estamos en este tiempo en el cual claramente ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, la ciencia nos está diciendo que los límites están próximos, hay que acelerar las decisiones que se tomen en ese sentido. Los países tienen que alinearse en esta disputa, pero bueno, como decimos siempre, ¿no? Las declaraciones son algo y la realidad totalmente distinta, y quizás por ese tema podamos hablar un poco.
¿Y cuál es la realidad?
Bueno, sin duda que hay una gran bipolaridad, llamaríamos, digamos, carreteras que no parecen confluir en ningún lado, ¿no? Una es la problemática que estamos atravesando, un mundo que va cada vez más creciente en términos de impacto ambiental y de calentamiento global. Ya está dicho ad infinitum en la ciencia en este sentido, y las decisiones que se van tomando son complejas, porque, por ejemplo, si uno analiza la declaración de la última cumbre de cambio climático, si lo analiza en términos diplomáticos, dirían, aparecen palabras que nunca estuvieron en la declaración, como por ejemplo combustibles fósiles o necesidad de acelerar, pero a la altura en la que nos encontramos, esos temas ya quedan cortos. Es decir, esa declaración hubiera sido muy interesante 10 años atrás, 15 años atrás, pero hoy en día ya hay que tomar decisiones. Pero ahí aparece el otro elemento, ¿no? El otro elemento es que no existe un espacio de gobernanza mundial para tomar una decisión. Cada país toma la decisión que quiere. De hecho, el Acuerdo de París es un acuerdo de carácter voluntario, porque los acuerdos obligatorios, como fue el protocolo de Kioto, fracasaron, no se pudo llevar adelante, entonces hubo que ir a acuerdos voluntarios, y ahí entonces aparece lo que algunos autores denominan el dilema del prisionero, ¿no? Cada uno actúa de acuerdo a su interés y su necesidad. Y entonces es complejo este proceso, y bueno, quizás las decisiones que se vayan tomando tengan mucho que ver por dos, yo las tomaría en dos sentidos. Hay países que van a acelerar las transiciones, de eso no hay duda. El sector privado también las está acelerando en algunos lugares, es decir, muchos están trabajando ya en lo que va a ser la nueva economía, y otros más rezagados, como los países en los que habitamos, nuestra región, que depende mucho de los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales, y estamos quizás a las puertas de un reverdecimiento del valor de los recursos naturales. Es muy probable que el petróleo en el próximo corto plazo siga subiendo, los commodities también, Y entonces ahí es la confusión en hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer en el corto plazo y lo que tenemos que hacer realmente para que nuestras economías no naufraguen en mediano plazo. Pero esa es la discusión de siempre. Entonces es un momento, como vos dijiste, bisagra, pero muy difícil.
Te quería hacer una pregunta. De las cosas positivas que sacamos de este año, porque yo hace un ratito nombraba ese acuerdo de palabras que estuvo escrito en Glasgow hace poco tiempo entre Estados Unidos y China. Después hablé de esta bajada de línea que está dándole China a sus universidades. Hubo algunas declaraciones de buena voluntad. De las cosas que vos decís, esto es concreto a nivel internacional, se está haciendo esto y esto nos llevamos de bueno de este 2021 que nos esperanza. ¿Cuáles serían para vos las más importantes?
Yo diría que más que acciones concretas, lo que plantearía es que por suerte hay un espacio para empezar a escuchar a la ciencia internacional en estos temas. Por supuesto que lo digo en un momento en el cual la ciencia también está controvertida, ¿no? Porque la cuestión de la pandemia en países como Argentina trajo mucha divergencia en tema del famoso, yo te lo voy a plantear sin que sea peyorativo, gobierno de científicos, pero a nivel internacional, si no escuchamos a la ciencia, vamos por muy mal camino. Creo que entonces sí la ciencia está ganando un territorio importante. Creo que las Naciones Unidas tienen un secretario general que está alineado con esto, que es Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez creo que tiene una agenda muy interesante en términos de cambio climático, por suerte. Así que yo diría que esos son los buenos elementos que tenemos. Quizás también, por supuesto, la política que está llevando adelante Estados Unidos en materia de cambio climático, por la salida de Trump del gobierno, que fue el descarrilamiento total en relación a la cuestión climática, y la llegada de Biden, que es una línea, por supuesto, muy positiva en ese sentido. Ahora, eso, como te decía, está todo sujeto a la bipolaridad, porque por un lado avanzamos con eso y vamos con algún acuerdo con China, pero por el otro lado también tenemos el disparate del boicot a los Juegos Olímpicos que mencionabas vos en el principio. Entonces todo está sujeto a una cosa y a la otra. Si no, parece haber una coherencia, pero es el juego en el que se juega hoy en día.
Y, a ver, estaba pensando, después te voy a hacer una punta sobre Argentina en concreto, que bueno, que ayer asumieron los nuevos diputados y qué perspectivas tenés. Yo recién te pregunté de las cosas que más optimismo te han generado, pero al revés ahora, ¿cuáles son de este año las desilusiones más grandes que has tenido o situaciones que vos decías, esto este año por lo menos va a empezar a encararse y resolverse y ves que no ocurrió y que tampoco... Y que tampoco va a ocurrir en el corto tiempo? Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando se entró a Glasgow se hablaba del 2030, bueno, después vimos que no fue así, que se sinceraron todos los países. Para mí siempre el sinceramiento es mejor a no sincerarse, pero eso me darás tu opinión. Pero hubo temas que es como que quedaron escondidos, que no salieron tan a la luz. Se habló mucho, muchísimo de los temas del petróleo, se habló muy poco de los temas de agricultura. ¿Cuáles son los temas que vos decís, acá hay algo que todavía no se encaró como corresponde y que nos está generando problemas y que para mí en temas de medio ambiente y cambio climático son problemáticos y si no se solucionan no vamos a llegar a buen puerto?
Bueno, precisamente tienen que ver con muchos de los temas que planteaste. Es decir, por supuesto, la desilusión de la declaración final de Glasgow es parte de lo que no hay duda que es una cuestión negativa. Y eso tiene que ver, precisamente, está enlazado con los aspectos que vos planteabas. ¿Por qué se llega a una declaración tibia en Glasgow? Precisamente por la presión de los países petroleros, precisamente por la presión de los países que promueven la agricultura industrial. Entonces todo eso tiende a suavizar cualquier tipo de decisión de carácter internacional y en este juego del corto plazo, sin lugar a dudas, los intereses de aquellos que están moviendo la agenda internacional de los negocios y la agenda internacional de lo que es el funcionamiento de la economía basado fundamentalmente en la energía siguen teniendo un enorme peso. Pero, como te decía, estas cosas no hay que hacerlas en términos lineales, porque cuando uno mira, este año se va a hacer, el año que viene se va a hacer el Mundial en Qatar. Qatar va a ser una vidriera al mundo. Ahí se va, vamos a ver un país fuertemente petrolero, absolutamente petrolero, pero cuando uno empieza a mirar las empresas que tiene Qatar, muchísimas de las empresas que trabajan en Qatar están trabajando a nivel mundial precisamente en ser una de las primeras inversiones que tienen es las energías renovables. Es decir, ellos como impulsores de la economía del petróleo están hoy diversificando sus inversiones hacia las energías renovables y precisamente trabajando en la tecnología para lograr que las energías renovables puedan ser acumulables, que es la parte débil de las energías renovables hoy en día. Ustedes saben que la energía renovable se produce en un momento y se tiene que consumir en el momento que se genera, por lo cual la acumulabilidad es un elemento central en términos tecnológicos, de ahí que se habla hoy de la posibilidad de tener el hidrógeno, el hidrógeno verde, como se dijo en Argentina, etcétera, porque eso es más acumulable todavía. Entonces, como vemos, lo negativo pasa todavía por la gran cantidad de intereses, pero esos intereses siempre hay que mirarlos a la luz de otras cosas que están pasando. Al mismo tiempo que se presiona a nivel internacional por sostener el petróleo, el dinero que producen esas empresas, muchísimo de ese dinero está siendo destinado a empresas de energías renovables. Así que las entrelíneas son tan importantes como las líneas en esta política.
Sí, y un poco, no necesitas que yo te confirme nada, pero salió hace 2 semanas algo muy interesante, un artículo que, si no me equivoco, fue en el The Economist, donde, si no es en The Economist, es en el Financial Times, donde se dice que este es el año a nivel internacional que más se invirtió en temas de energías renovables. El título y el desarrollo de la nota dice, bueno, es, la parte optimista es que nunca se invirtió tanto en temas de energía renovable a nivel mundial. La parte, llamemos, no pesimista, pero bueno, la parte es así un poco negativa, es decir, todavía nos falta mucho, demasiado, para lograr el equilibrio que necesitamos, ¿no? La última pregunta que te hago a nivel de lo que sería temas internacionales, una en Glasgow, uno de los temas que había, ¿no?, el ex vicepresidente estadounidense le dio muchísima relevancia al sector privado para lograr los objetivos. Se le explicaba que la mayoría de los países, la mayoría de los estados en el mundo, los gobiernos, los ejecutivos que están a cargo de los estados en distintas partes del mundo, están un poco atados de pies y manos a la hora de desenfundar el dinero necesario para hacer, para invertir en todas las operaciones que tienen que ver con la transformación de la matriz energética, porque están sufriendo muchísimas presiones internas que tienen que ver, por un lado, por supuesto, con la más evidente, con todo el descalabro que trajo el COVID al mundo en los últimos 2 años, pero ya desde antes, con muchos problemas de aumento de pobrezas. En los países donde la pobreza era menor, sí había desequilibrios en temas de, por ejemplo, de igualdad, ¿no? De igualdad, hay muchos gobiernos que están invirtiendo para que exista más igualdad en la distribución. Muchas presiones políticas, además, con los temas migratorios. Hay muchos países que le dicen a su gobierno, ¿por qué vas a invertir en matriz energética si nosotros necesitamos el dinero para que no vengan, estoy diciendo lo que ocurre, por ejemplo, en Holanda, para que no se vengan los africanos a laburar acá, qué sé yo? Y entonces dice, bueno, muchos están, los estados, los gobiernos, los ejecutivos que están en sus estados, están un poquito atados de pies y manos. Y dice, por eso es fundamental, va a ser fundamental el rol que tengan las empresas privadas. Afortunadamente el costo de hoy de esta transformación va disminuyendo y va a ir disminuyendo cada vez más a lo largo del tiempo, y se van a poder hacer más inversiones. ¿Cómo ves esta declaración? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás alineado en esto o lo ves distinto?
Sin lugar a dudas, el sector privado siempre tiene un rol central para jugar. De hecho, muchos actores privados son más preponderantes en términos económicos que los propios estados en muchos lugares del mundo. Así que sin duda que tienen un rol preponderante donde jugar. Lo que pasa es que si uno deja esas decisiones libradas totalmente al sector privado, bueno, el sector privado va a ir construyendo, va a ir viendo las alternativas, por supuesto va a ir maximizando los beneficios en el corto plazo y también eventualmente invirtiendo para ver cómo se posiciona en largo plazo, pero eso va a ir generando también enormes inequidades en el sistema a nivel internacional, porque va a haber algunos que lo pueden hacer y otros que no. la pregunta, eso pasa en todos los países. Están las empresas que están, digamos, alineadas en términos internacionales, que van con la corriente de inversión internacional, y las otras, digamos, que son economía de subsistencia. Entonces, ahí donde está el rol central de las políticas públicas, para dónde orientar, cómo facilitar, cómo hacer que cada vez más personas tengan más posibilidades de poder estar a la altura de las circunstancias que necesitamos, o de las inversiones, o del direccionamiento de las inversiones que necesitamos. Entonces, ahí es donde claramente es necesario tener una estrategia. Es claro que los países tienen distintas necesidades. Argentina en este momento necesita dólares, por lo cual seguramente va a imprimirle mucha, mucha fuerza a todo el sector extractivo de la Argentina. Y entonces, bueno, ahí están las políticas públicas y hacia dónde encaminarlas, pero es necesario, seguramente hacia el futuro Argentina va a tener que insertarse en un término internacional, no solamente del lado del punto de vista de los commodities agrarios o petroleros, sino que va a tener que tener otro espacio de integración, y ahí es donde están las estrategias. Así que sí, me parece que el sector privado sabe en el corto y en el mediano plazo qué hacer. Lo que estoy viendo que no lo sabe tanto son el sector público y sus políticas públicas.
Querido Andrés, si te parece, vamos a escuchar un tema musical y después volvemos y nos metemos de lleno con Argentina, aprovechando que ayer hubo cambio en el Congreso. ¿Qué se viene? ¿Qué no se viene? ¿Qué te dejó? ¿O qué pensás que puede ocurrir, si no puede ocurrir nada? Y después hablamos un cachito del hidrógeno verde. Me quedó una pregunta a nivel internacional, antes de ir al corte. ¿Qué es esta especie de banco de inversión de China? ¿Qué sería? Que hay para temas, bueno, energéticos. Sí.
Bueno, China es uno de los grandes inversores que tiene América Latina. Es decir, de hecho, en los últimos días hemos escuchado algunas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos. Están preocupados por el financiamiento que ejerce China en distintos países de la región. Y esto es porque muchas veces nuestros países, cuando ya no tienen acceso al crédito internacional, estamos hablando de economías, super economías críticas como la Argentina, por ejemplo, Venezuela, otra, digamos, lo que hacen es buscan asociación con otros países, como por ejemplo China, o puede ser Rusia, que tienen otras lógicas de asociación. Es decir, cuando habitualmente no se tiene un financiamiento para cubrir los baches internos, se recurre al Fondo Monetario Internacional o los bancos internacionales de crédito. Bueno, cuando eso está cerrado, o cuando estamos con una tasa, digamos, de riesgo país tan elevada que los créditos se nos van muy arriba en los intereses, los países recurren a otros financiadores. Uno de ellos es China a través de su banco, pero China tiene un sistema de financiación atado a inversiones. Es decir, no es que te presta el dinero para cubrir los baches, sino que te presta el dinero para generar inversiones, y generalmente esas inversiones más son del interés del inversor que del propio receptor de la inversión. Por eso China exporta, entre comillas, digamos, libera hacia el exterior cosas que no puede hacer en el interior de su país. Por ejemplo, la construcción de mega represas o obras de infraestructura que ya no puede ejercer en su propio territorio. Y entonces las coloca en países como los nuestros con condiciones bastante complejas. Por ejemplo, uno no puede dejar de hacer lo que eventualmente se comprometió. Por ejemplo, el caso de las represas del río Santa Cruz, que son tan inconvenientes para el ambiente, para el glaciar Perito Moreno, esas represas no pueden bajo ningún punto de vista cancelarse, aunque los estudios de impacto ambiental estén dando negativos, como dan en todo momento, e inclusive en este momento tengamos un problema muy grave desde el punto de vista sísmico, que corre el riesgo de no poderse llevar adelante la obra. Igualmente hay que llevarla adelante, porque la penalidad que China pone por no realizar las inversiones son tan importantes, que es mejor hacerlas y que salga todo mal que dejarlas canceladas.
Ahora sí. Entonces, Andrés, vamos a un corte y después nos metemos un segundito con Argentina.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Vamos entonces a la última parte del programa de hoy de Geografías Inestables, último programa del año con Andrés Napoli y la gente de FARN, último programa del cual vamos a estar hablando de medio ambiente el miércoles que viene. Vamos a estar en el último programa con la gente del Instituto Balseiro y justamente nos vamos a meter en Argentina, ¿no? Bueno, nombré el Instituto Balseiro, habíamos estado hablando con una de las ingenieras que se especializaba en hidrógeno verde. Nos contó, por ejemplo, en ese entonces, hace más o menos un mes, el desarrollo del hidrógeno verde, la importancia que tenía a nivel internacional, a nivel nacional, y dijo algo que me parecía muy interesante. Dice, mira, todavía Argentina no está en condiciones de aprovechar de ese hidrógeno verde, pero sí está en condiciones de producirlo para exportar, y eso, por un lado, lo que nosotros exportemos, obviamente significa más recursos para la Argentina, pero además, ¿a quién se lo exportamos? Lo vamos a... exportar a los países que más se están contaminando, en términos de sigue siendo algo que beneficia y mucho a Argentina, y le hizo mucho hincapié en algunos detalles que se habían dado, ¿se acuerdan de esa empresa australiana donde decía no, acá, que no se ponga el ojo y el foco en que sean cosas que van a estar distribuidas en Argentina en el corto plazo? Eso por ahora no va a pasar, pero que sea algo para exportar es importante. Primero, repito los dos términos, por un tema de ingresos de divisas, en este caso relacionadas a una energía limpia, y por otro lado, porque todo lo que se descontamine en el mundo también beneficia a la Argentina. Y entonces acá, pregunta para vos, ¿coincidís? ¿Qué te parece esa visión?
Sin duda que avanzar en un proceso de la construcción de energía renovable es positivo. Pero no solamente hay que analizarlo desde el punto de vista del resultado final, que es la instalación de una empresa en una provincia para producir una energía que va a ser exportada, en determinadas condiciones, porque ahí tenemos que poner otras discusiones que me parece que sería interesante tenerlas en Argentina. Primero, esta propuesta viene de la mano de una empresa, ¿no? No había una planeación de parte del gobierno de promover el hidrógeno verde. Es una empresa que encontró una oportunidad y la va a desarrollar. En términos de valor agregado, es importante lo que va a dejar, por supuesto, porque si se produce de la forma que se dice que se va a producir, seguramente habrá que instalar proveedores de energías renovables allí en la provincia de Río Negro, donde no existen. Seguramente habrá mano de obra local y, por supuesto, tendremos know-how para ese tipo de producción de ese elemento. Ahora, el hidrógeno ese va a estar destinado a vehículos de Europa, fundamentalmente. No sé si tendrá destino a Australia. En principio, la primera exportación parece ser destinada a Londres, en donde, por supuesto, el sector de automotriz pesado necesita cambiar su matriz energética y hacia allá estará destinado. Y entonces volvemos a tener una discusión de hacia dónde están dirigidos nuestros esfuerzos. Como lo hacemos con el litio, somos proveedores de una materia prima que es para la electrificación de autos de alta gama de Europa, y en el caso del hidrógeno verde tendrá como destino los vehículos pesados en Inglaterra. Entonces, la pregunta que seguimos planteando es, bueno, ¿cómo esta exportación nos va a encadenar a nosotros de manera productiva? ¿Vamos a hacer un conglomerado, de exportación de este tipo de energías? ¿No lo vamos a hacer? ¿Qué planes hay? Todas estas son preguntas que no tienen respuesta por el momento, y estamos, por supuesto, esperanzados, porque Argentina claramente no tiene ningún tipo de inversiones, en que esta inversión sea una inversión, digamos, como una antorcha que ilumine el camino. Bueno, yo tengo preguntas para eso, es decir, porque he visto pasar por acá muchos anuncios, muchas cuestiones que no se concretaron, y por supuesto, como nos hemos quemado, estamos esperando que esas respuestas aparezcan. Por el momento no hay, hay más interrogantes que respuestas.
Cambiaron ayer, se cambió el formato del Congreso. De nuevo, creo que escuché por ahí, más allá que después, a mí todos estos formatos de por quiénes se jura o qué no se jura me parecen mucho más demagógicos que reales. Creo que no hay que jurar por los evangelios, porque yo cada vez que algo está metido demasiado a la religión a nivel Estado, me parece que se complica. Habría que, para mí, opinión, jurar por la Constitución, que la Constitución está todo, están todas las libertades, están todas las cosas que uno, las igualdades, las libertades, etcétera. Me parece que ahí estuvo lleno de todos los colores de declaraciones demagógicas que no después, cuando vamos a lo concreto, no sirven. Más allá de eso, quería saber, ¿te genera alguna expectativa? Porque no se tocó mucho el tema de cambio climático y medio ambiente en Argentina, si bien tenemos otras urgencias que son inmediatas, que son casi el 50% de pobreza, pero a su vez tenemos toda una política que se viene desarrollando durante años, siempre encaminada a Vaca Muerta, ¿no? A través de todos los colores políticos, que por eso después todo termina en declaraciones vacías. ¿Qué sé yo? Seguimos, a ver, vos nos vas a contar bien, seguimos subsidiando a lo pavote a las empresas privadas y del Estado, pero a los distribuidores privados y del Estado con el petróleo, nos siguen sacando guita a los contribuyentes, seguimos pagando petróleo. Siempre, a ver, cuando el petróleo baja, nosotros no baja, para nosotros no baja, cuando el petróleo sube, sube para nosotros, básicamente, ¿no? La nafta o el gasoil. Y no sé, ¿a vos te genera alguna expectativa de la nueva conformación del Congreso? ¿Cuáles son las materias pendientes y qué futuro le ves a todo este tema de Vaca Muerta o la guita que va a Vaca Muerta, que inclusive fue, como habíamos dicho, el dinero de lo que fue el impuesto, la contribución solidaria o voluntaria, el famoso impuesto a la riqueza que hubo, que se viene?
¿Ahí Mira, estás? Sí, estoy. Se había interrumpido por un momento. La verdad que, digamos, por el solo hecho de la renovación de legisladores, no es ninguna novedad en sí mismo, simplemente que se equilibran un poco más los números, lo que podría llegar a dar un espacio de mayor debate. Lamentablemente, los temas ambientales, como dijimos en algunas otras oportunidades, siempre han quedado, por supuesto, tirados atrás, es decir, no se han tocado, y las veces que se han tocado han sido, digamos, a través de figuras relevantes, por todo lo contrario, es decir, las figuras relevantes de los libertarios, de algunos legisladores que han llegado también por la oposición, han sido totalmente contrarias a promover una agenda ambiental, precisamente porque están seteados en la idea de que Argentina tiene que ser el país hiperexportador de recursos naturales y que nada puede obstruirlo, ni siquiera medidas y políticas de control. Hay un debate muy interesante que plantearon con los candidatos, los chicos de Eco House, el que los pinta el cuerpo entero. Entonces, en primer lugar, no tengo una visión muy optimista de lo que vaya a pasar. Pero sí hay una agenda importante que tiene que tratar el Congreso. El Congreso tiene que tratar, por ejemplo, desde hace más de 6 años, 7 años, inclusive ahora se ha caído de vuelta el dictamen, la ley de humedales. Son territorios que necesitan protección a lo largo del país, más del 20% del territorio son humedales. Hace un par de años atrás se prendieron fuego totalmente en la zona del Paraná y se van a seguir prendiendo fuego por las prácticas agropecuarias que hay allí. Necesitan una regulación específica, una protección legal, no lo tienen. Pero, como decía, muchos de estos líderes que han llegado al Congreso se oponen inclusive a regular o a ponerle algún parate a estas actividades. Por supuesto, tenemos también la necesidad de incorporar los delitos penales en el Código, porque hoy en día, si vos incendias un campo o matás a los pingüinos, como pasó el otro día, la máxima claro. pena que podés llegar a tener es una pequeña multa de hasta 10.000 pesos, y si te podés dar el lujo de matar a quien quieras, que sean animales, total, en definitiva, son tomados como semovientes, digamos, para el derecho, entonces no tenés ninguna penalidad, lo único es una falta administrativa, así que tenemos que avanzar en ese sentido. Hay muchas otras normas, falta la ley de evaluación de impacto ambiental, Hoy se está discutiendo fuertemente la ley de envases, que es una iniciativa que es muy, muy trascendente para llevarla adelante, si es que queremos reducir la cantidad de basura que va con destino a rellenos sanitarios, cambiar las conductas, por lo menos, de introducción de envases que no tienen ningún tipo de responsabilidad por parte de su productor. Hay una agenda importante. Pero como vemos, y quiero llamar un poco la atención en este sentido, estas agendas siempre se disfrazan de otra cosa. Es decir, por ejemplo, a la ley de envases se da el lujo de salir cualquiera hablando en la televisión o en la radio y se da, es un impuestazo. Y todo lo que hay por detrás de todo eso, ¿por qué no se discute? Es un impuestazo. Sí, está bien. Es decir, claramente los medios juegan a la lógica de la palabra. ¿Cómo definir a la ley de envases? Impuestazo. ¿Cómo definir a la ley de humedales? Restricción al campo. Y así sucesivamente. Los temas ambientales terminan metidos atrás de todos estos títulos que solamente le permiten tener algún tipo, y perdoname porque acá sí se me sube la mostaza claramente, son funcionales a periodistas que realmente no tienen ni la más pálida idea de lo que están hablando. Entonces, sobre eso siempre cabalga y funciona la cuestión ambiental, lamentablemente.
Y te quiero hacer quizás una última pregunta. Yo no, hace un ratito hablé sobre China, que, a ver, post Glasgow, bueno, como hace todo China en términos políticos, vino una bajada de línea de quienes gobiernan, dio órdenes a sus universidades que gran parte del capital humano dentro de las, como digo, gran parte, habría que ver después el detalle de lo que es gran parte, pero como la intencionalidad es que gran parte o una parte importante de la investigación de mediano, largo y corto plazo en las universidades científicas, tanto en química, física, biología, y no me acuerdo cuál otra, matemáticas y cuál otra más, estuviesen, ciencias sociales, estuviesen destinadas a que China logre en el, no recuerdo ahora si en el 2050 o creo que es el 2050 o el 2060, eso me corregirás vos, pero que realmente logre llegar a emisión cero, ¿no? La orden fue esa, ya empezaron a poner más dinero en esas investigaciones, marginando quizás otras, seguramente otras. La pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Cómo estamos en Argentina a nivel educación, desde la educación primaria y después a nivel universitario con el tema del medio ambiente? Es decir, vemos en los colegios, y afortunadamente lo estamos viendo, que los temas de género están muy metidos, que ya están marcando un buen surco importante, los chicos ya están impregnados con eso de muy chiquitos, y se están logrando avances rápidos, significativos, ¿no? Sobre todo en las escuelas primarias y secundarias. Pero ¿cómo estamos con el tema del medio ambiente más allá de la concientización? ¿Se está avanzando en temas de educación y a nivel terciario? ¿Existen muchas, pocas carreras? ¿No debería ser algo que debería atravesar todas las carreras y tener, viste, como había en el ciclo básico en su momento, carreras que tenían que ver con el respeto cívico, la educación cívica? Pues nosotros veníamos de dictaduras. ¿No tendría que haber materias en todas las carreras que tuviesen que ver con el medio ambiente?
Bueno, Argentina ha sancionado el año pasado, o el año pasado, perdón, la ley de educación ambiental. Eso va a estar direccionado a todo el esquema formal de educación de todo el país. Por supuesto que eso va a llevar tiempo de consolidar y tiempo de definitiva dar sus resultados. Pero bueno, sí, no podemos compararlo con todo lo que significa hoy perspectiva de género, que ha logrado un avance extraordinario, precisamente por la situación crítica que se vive en muchos lugares, en la Argentina en uno de ellos. Los temas ambientales seguramente, claramente, hoy están ganando la conciencia de muchos chicos y de gente joven en todo espacio, pero todavía falta formalizarlo. Las carreras existen a nivel universitario, a nivel terciario, existen, pero muchas veces no tienen muchos destinos de empleabilidad, precisamente porque esto es como un círculo virtuoso. Si vos formás profesionales que tienen que cumplir alguna determinada función en una empresa porque en definitiva alguien les está exigiendo que se cumpla esa función, por ejemplo el Estado controla o el mercado internacional en el que están insertos le está pidiendo este tipo de necesidades de ajustar procesos productivos a impacto ambiental. Bueno, eso va a ir creciendo. Ahora, si vos tenés un Estado que no te controla absolutamente nada, entonces seguramente las funciones de la cuestión ambiental terminan subsumidas en otra gerencia, como por ejemplo higiene y seguridad del trabajo, donde te hacen todo el trabajo junto. Entonces vos estás formando profesionales que no tienen un destino laboral definitivo en el sistema productivo. Pueden estar en otro lado, pueden estar en la cuestión educativa propiamente dicha, en la académica, pero no en el rol de, para los que los está formando. Así que seguro que a nivel internacional el comercio lo va a exigir. Yo en estos días ha salido una directiva de la Unión Europea de que no se van a comprar más productos que provengan de zonas de deforestación, y así sucesivamente va a ir pasando. Pero esperemos que esos saltos no nos manden al precipicio, porque si uno no se prepara para esos procesos, cuando llegan y ya vos mandaste el container y ese container te lo mandaron de vuelta, ya es absolutamente tarde. Entonces, esperemos que este proceso sea encadenado, gradual, y se pueda ir trabajando porque se necesita.
Queridos oyentes, esperemos que tengan todos un muy buen día, recordándoles que mañana vamos a estar con nuestro programa de geopolítica con Damián Schwald y Martín Pitaluga. Contentos de haber compartido todo este año con FARN, con la gente de Fundación Ambientes y Recursos Naturales, con Andrés Napoli, con un poquito de nostalgia como cada despedida, recordándoles que el miércoles que viene tendremos nuestro último programa con la gente del Instituto Balseiro. Los miércoles, un día dedicado a la ciencia. Que tengan un gran día. Muchísimas gracias, Natalia, por haber estado con nosotros, y nos volvemos a escuchar mutuamente mañana en Geografía Sin Estado. What you got is all so sweet.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.